Nunca olvidaré las noches de mi infancia, cuando mi abuelo se sentaba junto a la chimenea, el rostro iluminado por el fuego crepitante, y nos contaba historias que helaban la sangre. Pero había una, en particular, que me dejó marcado para siempre, una historia que él juraba era la causa de todos los males que azotaban a nuestra familia. Una historia tan perturbadora que, aún ahora, siento el escalofrío recorrerme al recordarla. Mi abuelo decía que todo comenzó con una mujer. Era joven, de aspecto humilde, con las manos ásperas de lavar ropa ajena y un semblante que ocultaba algo oscuro bajo su mirada. En aquellos tiempos, los padres de mi abuela tenían una posición acomodada. Propietarios de tierras y ganados, vivían con relativa tranquilidad en una casona antigua, cuyo patio trasero era un laberinto de árboles frondosos y sombras inquietantes. Fue ahí donde apareció esa mujer, buscando empleo. Mi bisabuela, una mujer devota pero confiada, decidió contratarla para lavar la ropa de la familia. No era raro ver a la mujer inclinarse sobre el lavadero de piedra, las manos enrojecidas por el agua helada, tallando prendas blancas hasta dejarlas relucientes. Todo parecía normal al principio, pero mi abuelo decía que, con el tiempo, los perros comenzaron a comportarse de manera extraña. Aullaban al atardecer, siempre mirando en dirección al lavadero, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. Una tarde, mientras mi bisabuela revisaba la ropa limpia que la mujer dejaba secando al sol, notó que faltaban algunas prendas. Al principio pensó que era un descuido, pero el patrón se repetía, faltaban piezas pequeñas, íntimas, como si alguien las hubiera tomado deliberadamente. Sin embargo, no confrontó a la mujer, pues no tenía pruebas y no quería causar un conflicto innecesario. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a torcerse de manera inquietante. Mi bisabuelo, un hombre fuerte y robusto, empezó a enfermar. Primero fueron dolores de cabeza, luego fiebres altas que no cedían con remedios comunes. Los médicos de la región no encontraban explicación para su deterioro, y pronto los rumores comenzaron a extenderse entre los vecinos. Alguien había lanzado una maldición sobre la familia. Fue entonces cuando mi abuela, apenas una niña en ese entonces, presenció algo que nunca pudo olvidar. Una noche, mientras dormía, despertó sobresaltada por un extraño sonido proveniente del patio trasero. Al asomarse por la ventana, vio a la mujer de pie junto al lavadero, bajo la tenue luz de la luna. Tenía las manos extendidas y sus labios se movían rápidamente, como si estuviera murmurando algo. A sus pies, las prendas desaparecidas estaban dispuestas en un círculo, salpicadas con lo que parecía ser sangre. El miedo paralizó a mi abuela, quien permaneció escondida detrás de la cortina mientras observaba cómo la mujer recogía las prendas con cuidado y desaparecía en la oscuridad. A la mañana siguiente, decidió contarle a sus padres lo que había visto, pero la reacción de mi bisabuela fue de incredulidad. «Solo fue un sueño», le dijo, tratando de calmarla. Pero mi abuelo sabía que no era así. Los días siguientes fueron un descenso al abismo. Mi bisabuelo empeoró rápidamente, su piel se tornó pálida y hablaba en sueños, diciendo cosas incoherentes sobre sombras y voces que lo llamaban desde el otro lado. Mi bisabuela, desesperada, acudió a un brujo local, un hombre conocido en el pueblo por sus conocimientos en magia y sanación. Cuando el brujo llegó a la casa, su expresión se oscureció de inmediato. «Aquí hay algo muy malo», dijo mientras inspeccionaba el lavadero y las inmediaciones de la casa. Sus ojos se detuvieron en el rincón donde mi abuela había visto a la mujer aquella noche y murmuró algo en voz baja que nadie pudo entender. El brujo explicó que la mujer había utilizado las prendas íntimas de la familia para realizar un tipo de brujería conocida como amarre de maldición. Según él, el círculo que mi abuela había descrito no era casual, era un portal simbólico que ligaba el espíritu de la víctima al sufrimiento perpetuo. La única forma de romper la maldición era recuperar las prendas utilizadas y destruirlas en un ritual purificador. Esa misma noche, el brujo realizó un ritual en el patio trasero. El ambiente se volvió sofocante, como si una presencia invisible los rodeara. Mi abuela, aún siendo una niña, recordaba con claridad el olor a incienso mezclado con hierbas ardientes y cómo el brujo recitaba oraciones en un idioma extraño. Pero lo más aterrador ocurrió al final del ritual. El brujo ordenó a mi bisabuela que trajera un objeto personal de la mujer, un pañuelo que ella había dejado olvidado. Cuando lo colocó en el centro del círculo ritual, algo imposible ocurrió. El pañuelo comenzó a arder sin que nadie lo tocara, y un grito agudo, inhumano, resonó desde el lavadero. Mi abuela juraba que escuchó risas lejanas mezcladas con aquel alarido, risas que no provenían de ningún ser humano. La mujer nunca volvió a aparecer, y aunque el brujo logró salvar a mi bisabuelo, la familia nunca volvió a ser la misma. Mi abuelo decía que, desde entonces, una sombra parecía seguirlos, un eco de aquella maldición que nunca desapareció por completo. Los negocios de la familia cayeron en desgracia, los campos se secaron, y la casona quedó abandonada años después, como si un peso invisible la hubiera consumido. Al crecer, siempre tuve cuidado con mis pertenencias. Nunca dejaba mi ropa en manos de extraños, recordando las palabras de mi abuelo: nunca subestimes lo que alguien puede hacer con algo tan personal como una prenda. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de que la historia no había terminado. A veces, al estar solo en casa, juraba escuchar el sonido de agua cayendo, como si alguien lavara ropa en un lavadero inexistente. Hace poco, mientras revisaba viejas fotos de familia, encontré una imagen que nunca había visto antes. Era una foto en blanco y negro de la antigua casona, con el lavadero visible en el fondo. Y ahí, casi imperceptible, había una figura borrosa junto a las sombras. No podía distinguir su rostro, pero su presencia era innegable. Cerré el álbum con manos temblorosas, y desde entonces no he podido dormir en paz. Porque, en el fondo, sé que la maldición nunca se rompió por completo. Y que, de alguna manera, aún nos persigue, esperando el momento adecuado para reclamar lo que cree que le pertenece. Nunca salgas. Hay advertencias que la gente lanza al aire como si fueran cuentos de abuelas, pero algunas de ellas esconden verdades tan siniestras que, al ignorarlas, te arriesgas a perder algo más que el sueño. Esto lo aprendí de la peor manera posible. Mi primo Rodrigo fue una víctima de algo que hasta hoy me cuesta explicar. Su historia me marcó tanto que, aún ahora, cuando me encuentro solo en la oscuridad, siento un peso en el pecho y un sudor helado me recorre la espalda. Pero para que entiendas por qué jamás vuelvo a salir de mi cuarto una vez acostado, debo contarte cómo comenzó todo. Rodrigo vivía en un pueblo pequeño en el estado de Veracruz, un lugar rodeado de selva, donde las noches son tan silenciosas que puedes escuchar el crujir de los árboles al moverse con el viento. Recuerdo que solíamos pasar los veranos allí, jugando en los ríos y explorando las ruinas olvidadas que, según los viejos, estaban malditas. Mi primo siempre fue escéptico con esas cosas, el tipo de persona que se reía de las historias de brujas y nahuales. Pero esa actitud despreocupada fue la que lo llevó al borde de la muerte. Era una noche de noviembre cuando ocurrió. Según me contó mi tía después, Rodrigo había tenido un día agotador. Había trabajado ayudando a su papá en el campo y, tras cenar, se metió en la cama temprano. El frío empezaba a arreciar y en las zonas rurales no hay más calor que el de las cobijas y el aliento de uno mismo. Cerca de la medianoche, el perro de la familia, un mestizo nervioso llamado Duque, comenzó a ladrar como loco. Rodrigo lo escuchó desde su cuarto y se levantó para ver qué pasaba. Esa fue su primera equivocación. Al mirar por la ventana, vio algo extraño. La calle frente a su casa estaba vacía, pero Duque seguía ladrando hacia un punto específico, como si estuviera enfrentando a algo invisible. Mi primo, cansado y molesto, tomó una linterna y salió al patio. Mi tía dice que lo vio salir, pero no le dio importancia, pensó que estaba verificando que no hubiera algún coyote rondando. Rodrigo cruzó el portón de madera y apuntó la luz hacia donde el perro gruñía. Allí, en medio de la calle, vio algo que lo dejó inmóvil, una figura delgada y encorvada, con una postura antinatural, estaba de pie bajo el farol que parpadeaba débilmente. No era un animal, pero tampoco parecía humano. Su piel era pálida y tenía un brillo extraño bajo la luz amarilla. Lo que más lo perturbó fue la forma en que la figura parecía no tener rostro, como si su cabeza estuviera cubierta por una neblina densa que impedía distinguir detalles. A partir de este punto, los detalles se vuelven confusos. Mi primo me contó que sintió un impulso irracional de acercarse, como si algo en su cabeza le ordenara moverse hacia esa cosa. Cada paso que daba lo hacía sentirse más débil, como si la energía lo abandonara. Cuando estaba a unos metros de la figura, esta giró hacia él. Rodrigo juraba que no tenía ojos ni boca, pero aún así sabía que lo estaba mirando. Entonces escuchó un susurro, aunque nadie abrió la boca. «Vuelve a tu cama, antes de que sea demasiado tarde». El terror lo paralizó por completo. Cuando intentó moverse, sus piernas se sintieron como si estuvieran clavadas al suelo. La figura comenzó a acercarse lentamente y con cada paso que daba, Rodrigo sintió como el aire se hacía más pesado, más frío, casi imposible de respirar. Por un instante, pensó que iba a morir ahí mismo. Logró reaccionar de alguna forma y corrió de regreso a la casa, dejando la linterna tirada en el suelo. Entró, cerró el portón con fuerza y corrió hacia su habitación sin mirar atrás. Mi tía lo escuchó cerrar de golpe la puerta y pensó que algo había asustado al perro, pero no lo suficiente como para levantarse a ver qué ocurría. Fue al día siguiente cuando encontraron la linterna afuera y comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Me llamó al día siguiente para contarme lo que había pasado. Su voz temblaba, algo raro en él. Traté de tranquilizarlo, diciendo que tal vez era un efecto de la luz o su imaginación, pero él insistía en que había algo más. Me dijo que desde ese encuentro no se sentía solo en su habitación. A menudo despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina más oscura del cuarto, aunque nunca encontraba nada al encender la luz. Pasaron algunos días y las cosas empeoraron. Mi primo comenzó a aislarse, a lucir ojeroso y pálido. Mi tía pensaba que estaba enfermo, pero él no quería hablar de lo que sentía. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, lo despertó un ruido en el techo. Era un sonido de arrastre, como si algo pesado caminara sobre las láminas de metal. Trató de ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte, como si algo estuviera raspando la superficie con garras largas. El miedo lo consumía, pero algo dentro de él lo obligó a levantarse de la cama. Como si estuviera en trance, salió de su cuarto y subió al ático. Ahí, en la penumbra, encontró algo que lo dejó sin aliento. La figura del callejón estaba allí, encorvada, esperando. Esta vez, Rodrigo dijo que pudo distinguir su rostro, un rostro que parecía humano pero estaba deformado, como si lo hubieran arrancado y colocado de forma incorrecta. Su sonrisa era grotesca, demasiado amplia, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían devorar la luz. Lo último que recuerda es que la cosa extendió una mano hacia él y luego todo se volvió negro. A la mañana siguiente, mi tía lo encontró en el suelo del ático, inconsciente. Tenía marcas extrañas en los brazos y cuello, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Cuando lo llevaron al médico, no pudieron explicar lo que le había pasado. Rodrigo no hablaba, no comía, apenas respondía a estímulos. Lo que fuera que vio esa noche, lo había destrozado por dentro. Mi primo nunca volvió a ser el mismo. Lo trasladaron a la ciudad para recibir tratamiento psicológico, pero a pesar de los esfuerzos, su estado mental siguió deteriorándose. Lo que me aterra más es que, antes de que lo internaran definitivamente, me confesó algo que hasta hoy no puedo olvidar: no se detiene. Me sigue viendo, incluso cuando cierro los ojos. Desde entonces, he escuchado otras historias similares en el pueblo, todas con el mismo patrón: alguien sale en la noche después de haberse acostado y se encuentra con algo que no debería estar ahí. Algunos regresan, otros no. Las personas mayores tienen una advertencia para evitarlo: nunca salgas si ya estás acostado, o morirás. Ahora entiendo que no es un simple dicho. Es un aviso, un intento desesperado por protegernos de algo que no pertenece a este mundo. Aunque intento seguir mi vida normal, no puedo evitar mirar hacia las esquinas oscuras de mi habitación antes de dormir. A veces, cuando el silencio es absoluto, creo escuchar un susurro, una voz que me dice que salga, que vea lo que me espera afuera. Pero yo no soy como Rodrigo. Yo no salgo. Jamás volveré a salir. La mujer del tendedero. Mi abuelo siempre fue un hombre reservado. Su rostro, marcado por el tiempo, parecía guardar secretos que prefería no desenterrar. Pero hubo una noche en particular en que, después de un par de tragos y con la luna llena bañando la terraza, decidió hablarme de la peor experiencia de su vida. Lo contó con la mirada perdida, como si cada palabra lo transportara de vuelta a ese lugar maldito. Aunque intenté racionalizar lo que escuché, no pude evitar sentir que la oscuridad misma parecía agazaparse a nuestro alrededor mientras hablaba. Esa noche, al igual que él, no logré dormir. Mi abuelo tenía 14 años cuando ocurrió. Vivía en un pequeño pueblo rural, rodeado de montañas y caminos de tierra que se perdían en la espesura del bosque. Era un lugar tranquilo, pero con historias oscuras que se contaban en susurros. La más aterradora de todas era la de la mujer del tendedero. Se decía que, en los límites del pueblo, donde la civilización daba paso al monte, una figura macabra acechaba entre las sombras. Nadie sabía de dónde había venido ni quién era en vida, pero todos coincidían en su propósito: se llevaba a los niños. Algunos decían que los devoraba, otros que los utilizaba en rituales oscuros, pero lo único cierto era que, una vez que un niño desaparecía, jamás lo volvían a ver. El abuelo, joven e imprudente, no creía en esas historias. Pensaba que eran cuentos para mantener a los niños en casa y evitar que se aventuraran en el bosque. Pero esa noche, todo cambió. Era finales de otoño y el aire estaba cargado con el aroma a tierra húmeda. Había salido a buscar leña para el fogón de su casa, a pesar de que el sol ya había comenzado a ocultarse detrás de las montañas. Sabía que su madre lo regañaría por estar fuera tan tarde, pero el frío no daba tregua y necesitaban más madera para pasar la noche. Cargaba un saco viejo y una pequeña linterna que parpadeaba con cada paso. Mientras avanzaba por el sendero que llevaba al bosque, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. El silencio era antinatural, opresivo. No había grillos ni el ulular de los búhos, solo el crujir de las hojas bajo sus pies. Al llegar al borde del bosque, divisó algo extraño entre los árboles: un tendedero. Era una cuerda desgastada que colgaba entre dos troncos, con pedazos de ropa mugrienta que se mecían suavemente, a pesar de que no había viento. La visión lo paralizó por un momento. ¿Quién colgaría ropa allí, en medio de la nada? Tragó saliva y trató de ignorarlo, concentrándose en su tarea. Pero cada vez que bajaba la mirada para recoger un trozo de madera, sentía que algo lo observaba. Esa sensación punzante, como una aguja en la nuca, lo obligó a levantar la vista de nuevo hacia el tendedero. Esta vez, algo había cambiado. Entre las prendas sucias y descoloridas, había una figura. Estaba de pie, inmóvil, con los brazos colgando como si fueran ramas secas. Era una mujer alta, con el cuerpo cubierto por un vestido raído que alguna vez pudo haber sido blanco. Su piel era grisácea, tensa y cuarteada, como si estuviera hecha de cuero viejo. Pero lo que más lo perturbó fue su rostro. Tenía ojos hundidos que parecían dos pozos negros, y su boca, llena de dientes amarillentos, se extendía en una sonrisa grotesca. Su cabello era un amasijo de hebras sucias que caían en mechones sobre su rostro. Y el olor, incluso a la distancia, podía percibirlo, un hedor insoportable a carne podrida, como si estuviera hecha de muerte misma. Mi abuelo no podía moverse. Estaba atrapado en su mirada, en ese abismo que parecían ser sus ojos. No recordaba haber sentido un miedo tan visceral en toda su vida. La mujer levantó un brazo, delgado y huesudo, y señaló algo detrás de él. Giró la cabeza lentamente, con el corazón a punto de estallar. Al principio no vio nada, solo el sendero oscuro por el que había venido. Pero entonces lo escuchó, un susurro, bajo y gutural, como si el bosque mismo le hablara. Se dio la vuelta de golpe, pero la mujer ya no estaba junto al tendedero. Su figura ahora se encontraba mucho más cerca, avanzando hacia él con movimientos torpes pero rápidos, como si sus articulaciones estuvieran rotas. Soltó el saco de madera y corrió. Sentía como el aire helado quemaba sus pulmones, pero no se atrevía a mirar atrás. Los susurros lo seguían, transformándose en risas roncas que resonaban entre los árboles. Era como si el bosque estuviera vivo, burlándose de su desesperación. Cuando finalmente alcanzó el borde del bosque, tropezó y cayó de rodillas. Giró la cabeza por instinto y, en ese momento, la vio una última vez. Estaba de pie al borde de las sombras, mirando con esos ojos vacíos y la sonrisa deformada. Parecía disfrutar de su miedo, como un depredador que juega con su presa. El abuelo no recordaba cómo llegó a casa esa noche. Solo sabía que había corrido hasta que sus piernas no pudieron más. Su madre lo encontró en la puerta, pálido y temblando, incapaz de hablar. Pasaron días antes de que pudiera contar lo que había visto, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron recibidas con incredulidad. Sin embargo, no fue el único que vio a la mujer del tendedero. Con el tiempo, más niños comenzaron a hablar de ella, describiéndola con detalles aterradoramente similares. Algunos incluso aseguraban haberla visto cargando pequeños bultos en su espalda, como si fueran cuerpos envueltos en tela. Las desapariciones continuaron. A veces, en las noches más oscuras, los habitantes del pueblo decían escuchar risas y susurros provenientes del bosque. Nadie se atrevía a salir después del atardecer, y las pocas veces que alguien lo hacía, lo encontraban al día siguiente, perdido o, en el peor de los casos, nunca lo volvían a encontrar. Mi abuelo nunca volvió a acercarse al bosque. Cada vez que recordaba esa noche, podía sentir el olor a putrefacción y ver esos ojos negros mirándolo desde la oscuridad. Decía que, aunque nunca más la vio, siempre sentía que estaba cerca, observándolo, esperando. Al terminar de contarme su historia, me miró con seriedad. No salgas de noche, hijo. Y si alguna vez ves un tendedero donde no debería haber uno, corre. Porque ella todavía está ahí, buscando. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un extraño escalofrío. Me levanté y miré por la ventana, esperando convencerme de que solo eran supersticiones. Pero el corazón me dio un vuelco cuando, en la distancia, entre las sombras de los árboles, vi algo que no debería estar ahí, un tendedero que se balanceaba suavemente, como si una mano invisible lo moviera. Y entonces, percibí el olor. La condena del llavero. Era el año 1987. Yo tenía apenas 10 años cuando mi abuelo comenzó a contarme la historia que, hasta el último día de su vida, lo atormentó. No era un hombre dado a fantasías ni supersticiones. Siempre fue práctico, de esos que no le temen ni al diablo ni a la muerte. Pero cuando hablaba de lo que vivió en aquella escuela primaria, su mirada se nublaba y su voz bajaba, como si temiera que ella estuviera escuchando. Mi abuelo trabajaba como velador en una vieja escuela ubicada en el corazón de la Ciudad de México. Era una construcción antigua, con largos corredores de techos altos y ventanales que crujían con el viento. Aunque había luces en los pasillos, la mayoría de las noches parecía que la oscuridad las devoraba, dejando sombras que se extendían como dedos alargados. Todo allí tenía un aire de abandono, a pesar de estar en funcionamiento. Una madrugada, pasada la medianoche, mi abuelo escuchó risas de niños en el patio central. Primero pensó que eran las carcajadas de algún borracho resonando en las calles cercanas, pero pronto se dio cuenta de que venían de adentro. Encendió su linterna, tomó el llavero con las llaves del edificio y salió de su caseta. Caminó con paso firme hacia el patio, las botas golpeando el suelo de concreto y rompiendo el silencio nocturno. Lo que encontró lo desconcertó, el patio estaba vacío. Ni un alma a la vista. Solo el eco de su respiración y el viento que movía las hojas secas. Entonces lo vio. Justo en el centro del patio, bajo el débil resplandor de un farol, había un pequeño objeto. Al acercarse, notó que era un llavero en forma de muñeca. Era una figura simple, hecha de tela, con ojos cosidos y una sonrisa torcida. Algo en ella lo incomodó, pero lo guardó en el bolsillo pensando que algún niño lo había olvidado. Después de todo, era una escuela. Esa noche, mientras revisaba los pasillos, algo extraño sucedió. A cada paso que daba, sentía otro detrás de él, como si alguien lo siguiera. Giraba rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nadie. La sensación era tan intensa que lo llevó a terminar su ronda más rápido de lo habitual. Cuando volvió a la caseta, encontró el llavero sobre su escritorio, aunque estaba seguro de haberlo dejado en su bolsillo. No le dio importancia y lo tiró al bote de basura antes de cerrar la puerta con llave. Al día siguiente, la jornada comenzó de manera similar. Recorrió los pasillos vacíos, revisó las aulas y se aseguró de que todo estuviera en orden. Pero nuevamente, al llegar la madrugada, las risas regresaron. Esta vez eran más claras, como si los niños estuvieran jugando justo detrás de él. El sonido lo guió nuevamente al patio, pero no encontró nada, salvo un frío que parecía colarse hasta los huesos. Al volver a su caseta, casi se le detuvo el corazón, el llavero estaba ahí otra vez, en el mismo lugar del escritorio. Sabía que lo había tirado. Esa vez decidió deshacerse de él de una forma más definitiva. Al día siguiente, durante su hora libre, caminó hasta un río cercano y lanzó la muñeca al agua, viendo cómo la corriente la arrastraba hasta que desapareció de su vista. Esa noche, mientras recorría los pasillos, los pasos volvieron. Eran más insistentes, más pesados. Cuando se detenía, los pasos también lo hacían. Pero lo peor fue cuando llegó de nuevo a la caseta, el llavero estaba allí. Mojado, con rastros de algas en los hilos. Mi abuelo nunca fue un hombre fácil de intimidar, pero admitió que en ese momento sintió un escalofrío que no podía explicar. La situación comenzó a deteriorarse. Las risas de los niños ya no solo se escuchaban en el patio, ahora resonaban en los pasillos y en las aulas. Mi abuelo incluso llegó a ver sombras pequeñas corriendo de un lado a otro. Al principio pensó que su mente le estaba jugando malas pasadas, pero cada noche era peor. Una vez, mientras revisaba un aula, escuchó que alguien susurraba su nombre. La voz era infantil, dulce, pero había algo en ella que lo hizo salir de la habitación sin mirar atrás. La muñeca seguía apareciendo, sin importar cuántas veces intentara deshacerse de ella. La quemó, la cortó en pedazos y la enterró. Pero siempre volvía, intacta, con esa sonrisa torcida que parecía burlarse de él. Empezó a soñar con ella. En sus sueños, estaba sentado en su caseta y el llavero se movía por sí solo, arrastrándose lentamente hacia él. Cuando intentaba huir, las risas lo seguían, cada vez más fuertes, hasta que despertaba empapado en sudor. La tensión comenzó a afectarlo. Mis abuelos discutían constantemente porque él estaba irritable y no podía dormir durante el día. Incluso en casa, aseguraba que veía sombras en los rincones y que escuchaba risas cuando estaba solo. Mi abuela intentó convencerlo de que dejara el trabajo, pero él era terco. Necesitaba el dinero, y además, no quería admitir que algo tan absurdo como un llavero lo estaba asustando. Sin embargo, la gota que colmó el vaso llegó una madrugada. Mi abuelo estaba sentado en su caseta, revisando unos papeles, cuando sintió que algo lo observaba. Levantó la vista y la vio. La muñeca no estaba en el escritorio como siempre, sino sentada en la silla frente a él. Era imposible. Había cerrado la puerta con llave y nadie podía haber entrado. Pero ahí estaba, con su sonrisa torcida y los ojos de hilo fijos en él. Entonces sucedió algo que lo marcó para siempre. La cabeza de la muñeca giró lentamente hacia un lado y escuchó una risa infantil, pero esta vez no venía de los pasillos ni del patio. Venía de la misma caseta. Mi abuelo salió corriendo, dejando atrás todo. Esa misma noche renunció al trabajo, incapaz de regresar. A partir de entonces, su vida nunca fue la misma. Aunque dejó la escuela, aseguró que la muñeca lo seguía. En casa, los pasos continuaban y las risas aparecían en las noches más silenciosas. Una vez, mi madre encontró el llavero bajo la cama de mis abuelos, aunque mi abuelo juraba haberlo enterrado en un terreno baldío. Con el tiempo, se volvió más reservado, como si temiera que hablar del asunto le diera más poder a ella. Hasta el día de su muerte, mi abuelo insistió en que la muñeca estaba con él. Nunca nos dejó tirar el viejo baúl donde guardaba sus cosas de aquel trabajo. Temía que, al abrirlo, ella volviera. Nadie le creyó del todo, hasta que, después de su funeral, mi abuela decidió vaciar el baúl. Allí, entre papeles viejos y un uniforme desgastado, estaba el llavero. Perfectamente intacto. La mujer encorvada. No recuerdo la primera vez que oí hablar de la mujer encorvada maldita, pero el eco de su presencia siempre estuvo latente en mi familia. Mi abuelo, un hombre recio y de pocas palabras, solía hablar de ella con una seriedad que hacía que la piel se me erizara. Él no era alguien que se dejara llevar por cuentos ni supersticiones, pero cuando mencionaba a la mujer encorvada, sus ojos adquirían un brillo extraño, como si la realidad misma se torciera bajo el peso de ese recuerdo. Fue una noche sin luna cuando decidí preguntarle más sobre ella. Tenía 13 años y mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Me contó que, en su juventud, había trabajado como peón en un rancho alejado del pueblo. Era un lugar sombrío, rodeado de colinas que parecían doblarse sobre sí mismas como si quisieran engullirlo. Los lugareños decían que nadie debía quedarse allí después de la puesta del sol, pero mi abuelo, joven y testarudo, no prestó atención a las advertencias. Según él, esas historias eran solo cuentos para mantener a los niños obedientes. Sin embargo, una noche en particular cambió todo. Había terminado su jornada tarde y decidió quedarse en la casa del capataz, una estructura vieja y deteriorada que se alzaba en medio del rancho. La casa era más un cascarón que un hogar, las ventanas carecían de vidrios, el techo filtraba agua con cada llovizna y las vigas crujían con un sonido que parecía gemir. Aquella noche, mientras intentaba dormir en un catre desvencijado, comenzó a escuchar algo. Al principio pensó que eran los coyotes, pero el sonido era más rítmico, como pasos arrastrándose por el suelo polvoriento. Se incorporó con cautela y miró hacia la ventana. La luna apenas iluminaba el terreno, pero pudo distinguir algo: una figura encorvada caminaba lentamente alrededor de la casa. No tenía rostro, al menos no uno que pudiera reconocer en la penumbra. Lo único que sobresalía era su espalda, grotescamente arqueada, como si algo invisible la obligara a doblarse en un ángulo imposible. Mi abuelo no se movió. Solo la observó, paralizado, mientras aquella cosa daba vueltas alrededor de la casa, como si estuviera midiendo algo, esperando. Cuando finalmente desapareció entre las sombras, él intentó convencerse de que había sido un sueño, una alucinación producto del cansancio. Pero al amanecer, encontró huellas en la tierra, profundas y desiguales, como si quien las hubiera dejado arrastrar a un pie torcido. Años después, cuando ya era un hombre mayor, volvió a ver a la mujer encorvada. Esta vez no fue en el rancho, sino en el patio de su propia casa. Era una noche tranquila, y él estaba sentado en el porche fumando un cigarrillo, cuando la figura apareció al otro lado de la cerca. No caminaba esta vez, solo estaba allí, inmóvil, como si lo observara. Mi abuelo aseguró que, aunque no tenía ojos visibles, podía sentir su mirada perforándolo, helándole los huesos. Esa fue la última vez que la vio, pero el recuerdo lo perseguía como una sombra, un presagio de algo que nunca terminó de entender. Yo nunca creí del todo su historia, aunque tampoco la deseché por completo. Pero algo ocurrió años después que me hizo replantear todo. Fue en la casa de mi abuela, una vieja construcción de adobe que todavía conservaba el aroma de las tortillas recién hechas y el eco de los pasos de mi abuelo. Estaba solo en casa, revisando cajas de recuerdos en el ático, cuando escuché un sonido. Era débil, casi imperceptible, pero inconfundible, pasos arrastrándose. El aire en la habitación se volvió denso, como si algo invisible me envolviera en un sudario de pesadez. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio trasero. Allí, bajo la tenue luz de un farol oxidado, estaba ella. La mujer encorvada. Su figura parecía aún más retorcida de lo que mi abuelo había descrito, como si su cuerpo estuviera condenado a cargar un peso insoportable. Su cabello era largo y enmarañado, cayendo en mechones grasientos sobre un rostro que parecía más una máscara de piel. Pero lo que más me perturbó fueron sus manos, largas, descarnadas, con uñas negras que se curvaban como garras. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar mientras ella levantaba lentamente una mano y señalaba hacia mí. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Su voz era un murmullo, un lamento apenas audible que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Decía algo en un idioma que no entendía, pero el tono era claro, no estaba allí para observar. Estaba reclamando algo. La figura se desvaneció antes de que pudiera reaccionar. Pero esa noche no dormí. El sonido de sus pasos seguía resonando en mi cabeza, mezclado con el eco de su voz. Al día siguiente, le conté a mi abuela lo ocurrido, y su reacción fue desconcertante. En lugar de sorprenderse, simplemente asintió con una mezcla de resignación y tristeza. «Es la mujer encorvada», dijo, como si fuera un hecho innegable, una presencia que siempre había estado allí, esperando. Según ella, la mujer era una especie de maldición que seguía a los hombres de la familia, un eco de algo que ocurrió generaciones atrás. Nadie sabía exactamente qué había provocado su ira, pero todos sabían que no podías escapar de ella. Mi abuela me advirtió que no debía mirarla directamente a los ojos, si es que alguna vez los veía. «Eso es lo que quiere», dijo. «Que la reconozcas, que le des poder». A partir de esa noche, mi vida cambió. Comencé a notar cosas que antes no estaban allí, sombras que se movían en los rincones de mi visión, susurros en la oscuridad que cesaban en cuanto intentaba escucharlos. Pero lo peor eran los sueños. Soñaba con la mujer encorvada casi todas las noches, siempre acechándome, siempre señalándome. En uno de esos sueños, logré mirarla directamente a los ojos y desperté gritando, con las sábanas empapadas de sudor. Decidí buscar respuestas. Hablé con ancianos del pueblo, revisé viejos diarios y documentos de la familia, pero todo lo que encontré fueron fragmentos, piezas de un rompecabezas que nunca terminaba de encajar. Algunos decían que la mujer había sido una curandera traicionada, condenada a vagar eternamente en busca de justicia. Otros afirmaban que era el espíritu de una madre que había perdido a su hijo y que ahora buscaba vengarse de todos los hombres que se cruzaban en su camino. Pero ninguna de esas explicaciones me dio consuelo. La última vez que la vi fue hace 3 años. Estaba manejando por una carretera desierta, regresando a casa después de visitar a mi madre. Era una noche oscura y la lluvia caía en finas cortinas que hacían que las luces de los faros parecieran temblar. De repente, la vi en el camino. Estaba de pie, en medio de la carretera, con su cuerpo encorvado y su cabello mojado cubriendo su rostro. Frené en seco y el coche se deslizó varios metros antes de detenerse. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. Esa noche, al llegar a casa, encontré algo que me hizo sentir que mi tiempo se agotaba. En la puerta principal había 3 marcas profundas, como si alguien hubiera rascado la madera con uñas afiladas. Desde entonces, he vivido con la certeza de que la mujer encorvada no se ha ido. Solo está esperando, observando desde las sombras, y sé que, cuando llegue el momento, no podré escapar de ella. Mi abuelo tenía razón. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que desafían la lógica y se alimentan de nuestro miedo. Y aunque intento seguir adelante, cada noche, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, escucho esos pasos arrastrándose por el suelo, acercándose cada vez más. El secreto bajo la tierra. Recuerdo como si fuera ayer las noches de mi infancia cuando mi abuelo me contaba historias junto al fuego. Su voz, áspera por los años, tenía una gravedad que hacía que incluso las historias más triviales parecieran tener un peso sobrenatural. Pero había una historia que siempre me dejó sin aliento, una que apenas podía contar sin que sus manos temblaran. Era el relato de lo que le sucedió en el año 1962, un acontecimiento que marcaría su vida para siempre. Mi abuelo, John McMillan, vivía en una casa antigua en las afueras de un pequeño pueblo en Estados Unidos. El pueblo, con sus calles polvorientas y su aire de haber quedado atrapado en el tiempo, era un lugar donde las tradiciones y las supersticiones se entrelazaban. La casa, heredada de generaciones pasadas, era una estructura robusta de madera oscura que se erguía solitaria en un vasto terreno rodeado de bosques. A medida que me contaba la historia, su rostro se ensombrecía, como si las sombras de esos días lo envolvieran una vez más. Era una noche sin luna cuando comenzaron los sonidos. Eran pasos, pesados y decididos, que resonaban en el pasillo frente a su habitación. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Tal vez era el crujir natural de la casa, el viento o alguna criatura merodeadora. Sin embargo, esos pasos tenían una cadencia extraña, casi humana, y lo que era más inquietante, siempre se detenían frente a la puerta de su habitación. Por varias noches consecutivas, los escuchó. Siempre a la misma hora, siempre el mismo ritmo. Mi abuelo, siendo un hombre pragmático y de pocas palabras, intentó encontrar una explicación lógica. Revisó cada rincón de la casa, asegurándose de que no hubiera intrusos. No encontró nada. Sin embargo, los pasos persistían, cada noche más intensos, más claros, como si quienquiera que estuviera al otro lado del pasillo quisiera desesperadamente ser escuchado. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió seguir los pasos. Se armó con una linterna y un viejo rifle de caza que había pertenecido a su padre. Abrió la puerta de su habitación con cautela y salió al pasillo. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, un silencio que parecía más profundo de lo habitual, como si el mundo contuviera la respiración en anticipación. Caminó lentamente, siguiendo el sonido, que esta vez parecía venir desde el suelo mismo. Sus pasos resonaban en las tablas de madera, pero lo que escuchaba no era el eco de sus propios movimientos. Fue entonces cuando notó algo extraño en el suelo del pasillo, una irregularidad en las tablas que no había visto antes. Con las manos temblorosas, se arrodilló y comenzó a inspeccionar el área. Sus dedos encontraron una pequeña ranura, casi imperceptible, y tiró de ella. Para su sorpresa, una sección del suelo se levantó, revelando una puerta secreta. La puerta no era grande, apenas lo suficiente para que una persona pudiera deslizarse a través de ella. El corazón de mi abuelo latía con fuerza, pero la curiosidad y un extraño sentido del deber lo impulsaron a continuar. Levantó la puerta, que se abrió con un chirrido aterrador, revelando un túnel oscuro que se adentraba en la tierra. Un olor acre, como el de la tierra húmeda mezclada con algo más, algo putrefacto, emanaba del interior. Decidió descender, encendiendo la linterna para iluminar su camino. El túnel era estrecho y claustrofóbico, y las paredes de tierra parecían cerrarse sobre él a medida que avanzaba. A cada paso que daba, sentía que se adentraba más en el pasado, en un lugar donde el tiempo no tenía significado. El túnel serpenteaba en la oscuridad, y cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía ese olor desagradable, hasta que casi lo sofocaba. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, el túnel se abrió en una pequeña cámara subterránea. La luz de la linterna reveló un espectáculo macabro. Ante él, un cementerio olvidado se extendía en la penumbra. Cruces de madera podrida se erguían torcidas en el suelo, cubiertas de musgo y telarañas. Las lápidas, muchas de ellas quebradas o apenas legibles, estaban cubiertas por la maleza y en el aire flotaba una sensación de abandono, de dolor sin resolver. Pero lo que realmente heló la sangre de mi abuelo fue el descubrimiento de una tumba recién excavada, su tierra removida y el ataúd dentro de ella medio abierto. Parecía imposible que alguien hubiera podido excavar una tumba en ese lugar escondido, y mucho menos en un espacio tan reducido. Se acercó con cautela, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Al llegar al borde de la tumba, miró dentro del ataúd. Su linterna parpadeó, y por un momento, la luz titilante iluminó el interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. El cuerpo dentro del ataúd no estaba completamente descompuesto, pero no pertenecía a nadie que pudiera recordar. No había registros de una persona enterrada en la propiedad, y la antigüedad de las lápidas alrededor indicaba que nadie había visitado este lugar en décadas, quizás más. Sin embargo, lo que más lo perturbó fue el rostro del cadáver. Parecía haber muerto con una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería haber presenciado. Pero lo que realmente hizo que mi abuelo retrocediera fue el hecho de que, a pesar del estado del cuerpo, sus ojos estaban abiertos, vidriosos, pero llenos de una inexplicable malevolencia. Un viento frío se levantó de repente, susurrando entre las tumbas y apagando la linterna. Mi abuelo, sumido en la oscuridad total, sintió una presencia. Algo estaba con él en esa cámara subterránea, algo antiguo, primitivo y lleno de odio. No se atrevió a moverse, sabiendo que cualquier sonido, cualquier movimiento podría atraer la atención de aquello que se escondía en las sombras. Permaneció inmóvil, escuchando, sintiendo la presencia acercarse cada vez más, hasta que estuvo seguro de que podía sentir el aliento frío de lo que fuera que habitaba ese lugar en su nuca. Desesperado, comenzó a retroceder, tanteando en la oscuridad en busca del túnel por el que había venido. Sus manos encontraron la entrada y, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia ella, arrastrándose frenéticamente por el túnel, sintiendo que algo lo seguía, cada vez más cerca. Al final del túnel, se impulsó hacia arriba, saliendo por la puerta secreta y cerrándola de golpe tras él. Se quedó allí, jadeando, con el corazón desbocado, sin atreverse a encender de nuevo la linterna. Afuera, la noche era profunda y la casa parecía más silenciosa que nunca. Pero los pasos, esos pasos que lo habían atormentado durante tantas noches, habían cesado. Mi abuelo selló la puerta secreta con clavos y madera, asegurándose de que nadie más pudiera encontrarla. Nunca volvió a hablar del incidente con nadie en el pueblo, y de hecho, parecía haber envejecido 20 años en una sola noche. Vendió la casa poco después y se mudó a la ciudad, donde se dedicó a una vida tranquila y reservada. Nunca supe qué lo llevó a compartir esa historia conmigo tantos años después, quizás porque yo siempre había sido el más curioso de la familia, el que quería conocer los secretos del pasado. Pero en su relato, pude ver un hombre que había sido confrontado con algo más allá de la comprensión humana, algo que lo cambió para siempre. Desde entonces, he sentido una mezcla de fascinación y terror por esa casa, por el túnel y por lo que mi abuelo encontró allí abajo. A veces me pregunto si alguien más ha descubierto la puerta secreta, si alguien más ha sentido la presencia que él sintió. Pero algo en mí me dice que esa puerta, una vez cerrada, debería permanecer cerrada para siempre. Porque algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, junto con los muertos que nunca deberían haber sido perturbados. A pesar de que nunca volví a esa casa, cada vez que pienso en esa historia, puedo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, como si algo del pasado estuviera intentando abrirse camino hacia mí. Tal vez sean solo los recuerdos de una historia aterradora contada junto al fuego, o tal vez sea el eco de esos pasos que mi abuelo escuchó en el pasillo, resonando a través del tiempo, buscando una nueva víctima a la que atormentar. El sombrero. De niño, siempre esperé con ansias las historias que mi abuelo contaba. Aunque muchas eran relatos de su juventud, había una en particular que me helaba los huesos cada vez que la escuchaba. Con los años, dejé de pedírsela, no porque no me interesara, sino porque algo en sus ojos al narrarla me hacía sentir que estaba recordando algo demasiado real, demasiado aterrador para ser solo un cuento. Hoy, cada detalle sigue fresco en mi mente, como si yo mismo lo hubiera vivido. Mi abuelo tenía apenas 16 años cuando ocurrió. Era una tarde calurosa en el pueblo. Las calles de tierra se agrietaban bajo el peso del sol y el viento seco cargaba el olor de los huertos cercanos. Según me contó, regresaba de un mandado cuando algo en la plaza central llamó su atención. Allí, entre las piedras gastadas, había un sombrero negro. Era elegante, de ala ancha y perfectamente intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí minutos antes. A pesar de su sencillez, había algo en el que destacaba, como si no perteneciera a ese lugar. Mi abuelo no lo pensó dos veces. Lo tomó, sacudió el polvo con las manos y se lo puso. Le quedaba un poco grande, pero sintió que le daba cierto aire de distinción, como si al usarlo fuera alguien más importante. Durante el resto del día, paseó por el pueblo con su nuevo hallazgo, incluso recibiendo algunas miradas curiosas. Esa noche, después de cenar, lo dejó sobre una silla en su habitación y se acostó a dormir. Fue entonces cuando todo comenzó. La primera señal de que algo no estaba bien llegó cerca de la medianoche. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó pasos en el techo. En un principio pensó que se trataba de un gato o un perro callejero, pero el sonido era pesado, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. se quedó inmóvil, escuchando con atención. Los pasos no solo eran lentos y deliberados, sino que parecían detenerse justo sobre su cama, como si algo estuviera escuchándolo respirar. Se armó de valor y salió al patio con una lámpara de aceite. Nada. Ni un alma, ni un animal. Solo la brisa nocturna que hacía crujir las ramas de los árboles cercanos. Decidió no darle más importancia y regresó a su cama. Sin embargo, a partir de esa noche, los pasos se convirtieron en una constante. Cada vez que se apagaban las luces, cada vez que el pueblo entero caía en el silencio, esos pasos regresaban. Una semana después, los sucesos se intensificaron. Además de los pasos, comenzó a escuchar susurros. Al principio eran apenas perceptibles, un murmullo que parecía venir de algún rincón oscuro de la habitación. Pero pronto se hicieron más claros. Eran voces, múltiples voces, como si un grupo de personas estuviera hablando en un idioma que no reconocía. A veces reían, a veces lloraban, y otras simplemente repetían palabras ininteligibles. Una noche, el miedo lo consumió por completo. Se despertó de golpe, sintiendo una presión en el pecho. Incapaz de moverse, vio, de reojo, una sombra en la esquina de su habitación. Era alta, más alta que cualquier hombre que hubiera conocido, y aunque no tenía rostro, sus ojos, o al menos lo que él creyó que eran ojos, lo observaban fijamente. Se quedó allí, inmóvil, hasta que la figura desapareció con el primer rayo de sol. A la mañana siguiente, decidió deshacerse del sombrero. Lo llevó hasta un río cercano y lo lanzó al agua, viendo cómo se alejaba arrastrado por la corriente. Pensó que con eso todo terminaría, pero estaba equivocado. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, algo lo despertó. Esta vez no fueron pasos ni susurros, sino un golpe seco contra su ventana. Cuando se asomó, lo vio. Allí, de pie bajo la tenue luz de la luna, estaba el hombre sin rostro. Era alto, muy delgado, y vestía un traje negro que parecía absorber la luz. En su mano sostenía el sombrero que mi abuelo había lanzado al río. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que lo señalaba con un dedo huesudo y largo, como si quisiera decirle algo que no podía expresar con palabras. Mi abuelo cerró las cortinas de un tirón y pasó el resto de la noche rezando. Al día siguiente, pidió ayuda a un anciano del pueblo conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Este hombre, al escuchar la historia, palideció. Le explicó que el sombrero no era un objeto común. Pertenecía a alguien o algo que lo estaba buscando. No debiste tocarlo, le dijo con voz grave. Ahora te está siguiendo. Desesperado, mi abuelo preguntó qué podía hacer para deshacerse de aquello. El anciano le sugirió un ritual, debía dejar una ofrenda en el lugar donde encontró el sombrero, algo que fuera valioso para él. Mi abuelo, sin pensarlo mucho, dejó un rosario que había pertenecido a su madre. Lo colocó en la plaza al caer la noche, justo donde había encontrado el sombrero, y regresó a casa con la esperanza de que todo terminara. Durante un tiempo, las cosas parecieron volver a la normalidad. Los pasos cesaron, los susurros desaparecieron y el hombre sin rostro no volvió a aparecer. Sin embargo, mi abuelo siempre sintió que algo lo observaba, incluso en los días más tranquilos. Aunque nunca volvió a ver al hombre, a menudo soñaba con él. En esos sueños, el hombre sin rostro estaba de pie, inmóvil, señalándolo con ese dedo largo y huesudo. Años después, cuando mi abuelo me contó esta historia, su voz temblaba. No era el temblor de la vejez, sino el de alguien que ha visto algo que no puede explicar. Me confesó que, hasta el último día de su vida, nunca pudo deshacerse por completo de la sensación de ser observado. Y yo, cada vez que paso por la plaza del pueblo, no puedo evitar mirar al suelo, preguntándome si algún día encontraré algo que nunca debí tocar. La muñeca de trapo. Cumplir años nunca ha sido algo que me emocione. Para algunos, un cumpleaños es sinónimo de celebración, pastel y risas. Para mí, es un recordatorio anual de un horror que comenzó cuando tenía 7 años, un horror que sigue persiguiéndome hasta hoy. No puedo olvidar la primera vez que la vi, la muñeca de trapo que mi abuela me regaló, ni los sucesos que desataron aquella fatídica tarde de septiembre. Recuerdo aquel día con precisión inquietante. La fiesta estaba en pleno apogeo, con niños corriendo por la casa, las risas y los gritos mezclándose con el olor del pastel de chocolate que mi madre había horneado. El sol se filtraba por las ventanas, proyectando sombras que bailaban en las paredes. En medio de la algarabía, mi abuela se me acercó con una sonrisa dulce, llevando un paquete cuidadosamente envuelto en papel de regalo color crema. «Para ti, querida», dijo con voz temblorosa, mientras me entregaba el regalo. Sus ojos, aunque cálidos, parecían ocultar algo. Un brillo inusual que en ese momento no pude descifrar. Desenvolví el paquete con la emoción propia de un niño, encontrándome con la muñeca más hermosa que jamás había visto. Hecha a mano, con una precisión y detalle que solo las manos expertas de mi abuela podían lograr. Tenía ojos bordados con hilo negro, tan profundos que parecían observarme, y un cabello de lana suave, trenzado con delicadeza. Llevaba un vestido sencillo, pero elegante, con pequeños bordados en las mangas y el dobladillo. La llevé conmigo durante toda la fiesta, mostrándola con orgullo a mis amigos, aunque pronto fue olvidada en algún rincón mientras los juegos y el caos del cumpleaños tomaban protagonismo. No fue hasta que todos se fueron, dejando la casa en un silencio abrumador, que noté su ausencia. La muñeca había desaparecido. Recorrí la casa buscando, pregunté a mis padres y rebusqué entre los juguetes. Nada. No había rastro de ella. Al caer la noche, cansada y frustrada, me rendí y me fui a la cama, segura de que la encontraría al día siguiente. Fue entonces cuando escuché las risas. Eran suaves al principio, apenas un susurro en la oscuridad. Pensé que era mi imaginación, o tal vez el eco de la fiesta que aún resonaba en mi mente. Pero las risas se hicieron más fuertes, más claras, y venían de mi habitación. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el cuarto de forma tenue. Miré a mi alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido, pero no vi nada fuera de lo común. Excepto, había una figura pequeña en la esquina de la habitación. La reconocí de inmediato. Era la muñeca. No recuerdo cómo llegué allí, pero en cuanto mis ojos se posaron en ella, supe que algo estaba mal. La muñeca estaba sentada en el suelo, con la cabeza inclinada hacia un lado. Sus ojos bordados parecían ahora vacíos, casi muertos, y su sonrisa, que antes era dulce, ahora tenía un aire siniestro. Me acerqué con cautela, cada paso pesado como si el suelo se resistiera a mi avance. Al estar frente a ella, noté que su rostro estaba desfigurado, las costuras deshechas y la tela desgarrada en algunos lugares, como si alguien o algo hubiera intentado arrancarle la cara. Pero lo más perturbador era la tierra. Había tierra bajo las uñas de sus manos de tela, oscura y húmeda, como si hubiera estado escarbando en la tierra. Salí corriendo de la habitación y me refugié bajo las mantas, deseando con todas mis fuerzas que todo fuera un mal sueño. Pero la mañana siguiente confirmó mis peores temores. La muñeca había desaparecido de nuevo, solo para ser encontrada horas más tarde en el jardín, medio enterrada bajo un arbusto, con su rostro aún más deteriorado. No le dije nada a mis padres. ¿Cómo podría explicar lo que estaba ocurriendo sin parecer una niña aterrorizada por su propia imaginación? Guardé mis miedos en silencio, esperando que todo se desvaneciera, que la muñeca no volviera. Pero volvió. Al año siguiente, cuando cumplí 8 años, la muñeca apareció de nuevo, esta vez en el ático. La encontré colgando de una viga, su cuerpo flácido y roto, su vestido rasgado, y su cabello de lana deshecho en nudos imposibles. Los ojos, aquellos ojos bordados que tanto me habían gustado, ahora me observaban con una malicia palpable. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba condenada. Cada año, en mi cumpleaños, la muñeca regresaba, siempre más destrozada, siempre más amenazante. No importaba dónde la escondiera o cuánto intentara deshacerme de ella. Encontraba su camino de vuelta, trayendo consigo una creciente sensación de terror. A medida que crecí, mis intentos de librarme de ella se volvieron más desesperados. La quemé, la corté en pedazos, incluso la arrojé a un río cercano, pero nada funcionaba. La muñeca siempre regresaba, como si estuviera atada a mí por un lazo invisible e inquebrantable. Recuerdo especialmente mi 13º cumpleaños. Ese año, la muñeca no apareció hasta bien entrada la noche. La tormenta rugía afuera, los truenos sacudiendo la casa hasta sus cimientos. Estaba sola en mi habitación, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera el miedo que se arrastraba en mi interior, cuando escuché el crujido. Venía del armario. Mis padres estaban dormidos, y la casa, aparte de los truenos, estaba en silencio. El crujido se repitió, esta vez más fuerte, seguido de un arrastrar de algo pesado. Me armé de valor y abrí la puerta del armario. Ahí estaba ella, la muñeca, sentada en el estante superior. Su rostro, apenas reconocible ahora, estaba cubierto de marcas negras de quemaduras y sus ojos bordados habían sido reemplazados por dos cuencas vacías, oscuras y profundas como pozos sin fondo. Su vestido estaba hecho jirones y los restos de su cabello de lana colgaban en mechones retorcidos. Pero lo más espantoso era su boca. Alguien le había cosido la boca, tirando de las costuras con tanta fuerza que la tela se había rasgado, dejando una mueca grotesca en su lugar. Corrí escaleras abajo, mi corazón martillando en mi pecho, pero cuando regresé con mis padres, la muñeca había desaparecido. Ellos no me creyeron, lo atribuyeron a una pesadilla o a una travesura de mi propia mente. Pero yo sabía la verdad. Cada año, la muñeca volvía más rota, más mutilada, y con ella traía algo oscuro, algo que no podía comprender ni explicar. No se trataba solo de la muñeca en sí, sino de la sensación que la acompañaba. Una presencia maligna, una sombra que parecía acecharme desde los rincones de la casa, observando, esperando. Con el tiempo, comencé a temer mis propios cumpleaños. No había alegría, solo una cuenta atrás hacia la aparición inevitable de la muñeca. Cada vez más personas en mi vida notaban mi cambio de actitud, mi aislamiento creciente. Dejé de invitar a amigos a mis fiestas, sabiendo que algo malo ocurriría si lo hacía. A los 18 años, había perdido casi todo rastro de infancia y alegría. La muñeca se había convertido en una pesadilla viviente, un recordatorio constante de que algo terrible me esperaba. A esa edad, decidí enfrentarla. El día de mi cumpleaños, esperé. No encendí las luces, no celebré. Me senté en la oscuridad de mi habitación, con una linterna en mano y una determinación fría en el pecho. Si la muñeca iba a aparecer, quería verla de frente, entender de una vez por todas qué era lo que la movía, lo que la mantenía atada a mí. Las horas pasaron lentamente. La luna se alzó en el cielo, y la casa permaneció en silencio. Pensé que quizás ese año sería diferente, que quizás había logrado romper el ciclo. Pero entonces, en la penumbra de la medianoche, la linterna parpadeó y se apagó. El aire en la habitación cambió, volviéndose pesado, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más, algo podrido. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que ella estaba ahí, en algún lugar cercano. Escuché un suave susurro, una risa infantil, como un eco distante. La linterna se encendió de nuevo, débilmente, y ahí estaba, en la esquina de la habitación. La muñeca. No era la misma muñeca que había recibido años atrás. Ahora era una abominación, una amalgama de tela rota, quemada y desgarrada. Su rostro, si es que aún se podía llamar así, estaba completamente desfigurado, con costuras irregulares y parches de diferentes telas cubriendo lo que quedaba de su estructura original. La boca seguía cosida, pero había algo nuevo en ella, algo que hizo que mi sangre se congelara, pequeñas gotas de un líquido oscuro, casi negro, resumaban de las costuras, como si la muñeca estuviera sangrando. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de esa figura en la esquina. La linterna parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta, danzando alrededor de la muñeca. Las risas que había escuchado antes volvieron, pero esta vez eran más fuertes, más cercanas, y no eran solo una. Parecía que había varios niños riendo, aunque no podía verlos, solo sentir su presencia. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me había anclado al suelo, mi mente luchando por comprender lo que estaba ocurriendo. La muñeca empezó a moverse, lentamente, como si fuera impulsada por un viento invisible. Su cuerpo flácido se deslizó del estante, cayendo al suelo con un sonido sordo. Se arrastró hacia mí, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos irregulares, como si algo dentro de ella estuviera intentando salir. La linterna parpadeó una vez más y se apagó, sumiéndome en la oscuridad total. Sentí el peso de la muñeca acercándose, el aire se volvió más frío, más pesado. Las risas cesaron de repente, dejando un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Entonces, la muñeca habló. No era una voz clara, sino un murmullo bajo y rasposo, como el sonido de hojas secas siendo arrastradas por el viento. No entendí lo que dijo, pero la sensación de amenaza era inconfundible. Era como si la muñeca intentara comunicar algo, algo que estaba más allá de las palabras, algo que pertenecía a un mundo oscuro y retorcido que no estaba destinado a ser comprendido por los vivos. Con un esfuerzo titánico, logré encender de nuevo la linterna. La luz titilante reveló a la muñeca justo frente a mí, sus ojos vacíos mirando directamente a los míos. Sentí una oleada de pánico puro, mi instinto de supervivencia finalmente despertando. La muñeca estaba a escasos centímetros de mí, y en un acto de desesperación, la agarré con ambas manos. Su cuerpo se sentía extraño, como si no estuviera hecho solo de tela. Era pesada, y al apretarla, algo dentro de ella crujió, como si hubiera huesos dentro de su pequeño torso. La sensación me revolvió el estómago, pero no solté. Con todas mis fuerzas, lancé la muñeca contra la pared. El impacto fue seco y la muñeca cayó al suelo, inmóvil. Respiré con dificultad, mi cuerpo temblando incontrolablemente. La linterna iluminó la figura en el suelo. Durante un instante, pensé que todo había terminado. Pero entonces, la muñeca comenzó a moverse de nuevo. Esta vez, no se arrastró, se alzó lentamente, como si una fuerza invisible la levantara. Su cabeza se inclinó hacia un lado, y un sonido bajo y gutural emergió de su boca cosida. No era una risa, sino algo más profundo, más maligno. Algo que hizo que mis entrañas se retorcieran de terror. No había escapatoria. Lo supe en ese momento. La muñeca no era solo un objeto maldito, era un conducto, una puerta a algo mucho más oscuro, algo que había estado acechando en las sombras desde el día que la recibí. Y cada año, se había fortalecido, acercándose más a lo que realmente era. El terror que sentía era abrumador, pero también me di cuenta de algo, no podía seguir huyendo. Cada año había intentado evitarla, escapar de su presencia, pero eso solo le había dado más poder. Ahora, con la muñeca frente a mí, comprendí que solo había una forma de terminar con todo. La agarré de nuevo, esta vez sin titubeos. La muñeca parecía resistirse, su cuerpo se agitaba, pero no la solté. Podía sentir el frío emanando de ella, un frío que se adentraba en mi carne, en mis huesos. Caminé hacia la chimenea, donde las cenizas de un fuego reciente aún estaban tibias. Sin pensarlo dos veces, arrojé la muñeca al fuego. El efecto fue inmediato. La chimenea estalló en llamas, las brasas crepitando con un calor intenso. La muñeca se consumió rápidamente, la tela chisporroteando mientras se quemaba. Pero no fue solo eso. Las risas volvieron, pero esta vez eran gritos, gritos de desesperación, de furia. Era como si la misma esencia que habitaba en la muñeca estuviera siendo destruida junto con ella. El aire en la habitación se volvió opresivo, pero no retrocedí. Miré fijamente las llamas, observando cómo la muñeca se convertía en cenizas. Sentí que algo dentro de mí también se liberaba, una presión que había estado creciendo a lo largo de los años. Era como si un nudo invisible en mi alma se deshiciera. Finalmente, cuando la muñeca no era más que cenizas, las llamas se apagaron, dejando la chimenea oscura y fría. El silencio que siguió fue absoluto, y supe que había terminado. Me desplomé en el suelo, agotado tanto física como emocionalmente. El terror había sido reemplazado por una extraña calma, una paz que no había sentido en años. Por primera vez desde que tenía 7 años, sentí que podía respirar sin el peso de la muñeca sobre mí. Al día siguiente, cuando la luz del sol entró por la ventana, me desperté en el suelo, con el cuerpo entumecido pero la mente clara. Me levanté lentamente, mirando las cenizas en la chimenea. Ya no había rastros de la muñeca, solo un puñado de polvo oscuro que el viento se llevó cuando abrí la ventana. Desde entonces, los cumpleaños han vuelto a ser lo que alguna vez fueron, días de celebración, de vida. No he vuelto a ver la muñeca ni a escuchar las risas. La presencia que me había atormentado durante tantos años se ha desvanecido, y con ella, el miedo. Pero a veces, en noches particularmente oscuras, cuando el viento sopla fuerte y la casa cruje, todavía siento una ligera inquietud. Un recordatorio de que lo que ocurrió no fue solo una pesadilla, sino una realidad con la que conviví durante más de una década. Y aunque la muñeca ya no esté, sé que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que permanecen en los bordes de nuestra percepción, esperando su momento. Ahora, cada vez que celebro un nuevo cumpleaños, enciendo una vela en silencio y la coloco en la ventana. No como un acto de miedo, sino como una señal de agradecimiento. Por haber sobrevivido, por haber enfrentado lo desconocido y haber salido al otro lado. Y mientras la vela arde, cierro los ojos y agradezco por otro año de vida, libre del terror que una vez habitó en una simple muñeca de trapo. El aparcero sin cabeza. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras, pero cuando se sentaba junto al fuego en aquellas noches frías de invierno, parecía que algo en su interior se agitaba, como si los recuerdos que normalmente mantenía en lo más profundo de su mente encontraran una manera de escaparse. Aquella noche en particular, cuando yo tenía apenas 10 años, el crepitar de la leña y el aroma a madera quemada crearon la atmósfera perfecta para que él, sin previo aviso, comenzara a contarme una historia que nunca olvidaré. Era el año 1952, en un pequeño y olvidado pueblo del sur de Francia llamado Saint-Étienne-des-Granges. El pueblo, rodeado de densos bosques y vastos campos, parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. Las gentes vivían de lo que la tierra les daba, y mi abuelo, como muchos otros en la región, trabajaba como aparcero en una granja aislada, alejada del bullicio de las ciudades. Mi abuelo tenía la costumbre de trabajar desde el amanecer hasta el atardecer. La granja donde trabajaba se encontraba a varias millas del pueblo, y para llegar allí, debía cruzar un antiguo bosque que muchos evitaban después del anochecer. Pero para él, un hombre pragmático y con los pies en la tierra, las supersticiones no eran más que cuentos para asustar a los niños. Una noche, después de una jornada particularmente extenuante, decidió regresar a casa más tarde de lo habitual. El cielo se había teñido de un gris plomizo, y la niebla comenzaba a levantarse desde el suelo, envolviendo todo en una manta espesa y húmeda. Mi abuelo caminaba con paso firme, deseando llegar a casa para descansar sus agotados huesos. Mientras avanzaba por el sendero que atravesaba el bosque, notó algo extraño en el ambiente. El canto de los pájaros cesó de repente, y el aire, que normalmente estaría lleno de los sonidos de la naturaleza, se volvió inquietantemente silencioso. Mi abuelo, aunque intranquilo, siguió adelante, convencido de que su mente cansada le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando llegó a un claro del bosque, lo vio. A unos 50 metros delante de él, de pie en medio del camino, estaba un hombre. Vestía un abrigo largo y oscuro, como si fuera una figura sacada de otra época, pero lo que más perturbó a mi abuelo fue que el hombre no tenía cabeza. No podía ver claramente los detalles, pero el hecho de que esa figura sin cabeza se mantuviera erguida en el camino, como esperándolo, le heló la sangre. Sin saber qué hacer, mi abuelo se detuvo en seco. El hombre, o lo que fuera esa cosa, permanecía inmóvil, pero a pesar de la distancia, mi abuelo sintió que lo observaba. El instinto le gritaba que se diera la vuelta y corriera, pero sus piernas se sentían pesadas, ancladas al suelo por el terror. Mi abuelo no era un hombre que se asustara fácilmente, pero la visión de esa figura lo hizo retroceder un paso. Sin embargo, el hombre sin cabeza no se movió ni un centímetro. Al cabo de unos minutos que parecieron horas, mi abuelo reunió el valor suficiente para seguir avanzando, con la esperanza de que al acercarse, esa aparición se desvaneciera como un espejismo. Pero no fue así. Cada vez que daba un paso hacia adelante, el hombre sin cabeza parecía retroceder, manteniendo siempre la misma distancia entre ellos. La niebla se espesaba a su alrededor, y la noche, ahora completamente caída, sumía el bosque en una oscuridad casi total. A medida que avanzaba, el corazón de mi abuelo latía con tal fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Aceleró el paso, casi trotando, pero la figura siempre permanecía a la misma distancia, inmutable, como si estuviera atada a mi abuelo por un hilo invisible. Finalmente, el miedo y la desesperación lo vencieron. Mi abuelo comenzó a correr, tratando de escapar de esa cosa que no podía ser real, pero que no desaparecía. Los árboles pasaban a su alrededor como sombras difusas y el camino se volvía más incierto con cada paso. El aire frío quemaba sus pulmones y su cuerpo, agotado por el trabajo del día, ya no podía sostener ese ritmo. Pero cada vez que miraba hacia adelante, el hombre sin cabeza seguía ahí, persiguiéndolo sin moverse, como una sombra que no podía escapar. El pánico se apoderó de mi abuelo y en medio de la carrera tropezó y cayó al suelo. El golpe le arrancó el aire de los pulmones y por un momento todo se volvió borroso. Pero cuando levantó la cabeza, la figura ya no estaba a la distancia, estaba justo frente a él, inmóvil, como si lo hubiera estado esperando. Mi abuelo sintió que la oscuridad lo envolvía y entonces la última imagen que recuerda es la de ese hombre sin cabeza inclinándose lentamente hacia él. A la mañana siguiente, lo encontraron tirado en una cuneta al borde del camino, inconsciente y con una expresión de terror en su rostro. Mi abuelo no recordaba cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había estado desmayado. Lo llevaron de vuelta al pueblo, donde lo cuidaron hasta que recuperó la conciencia. Los médicos dijeron que probablemente había sufrido un colapso por el agotamiento, pero él sabía que no era eso lo que había pasado. Sabía que había visto algo, algo que no pertenecía a este mundo. Después de aquel suceso, mi abuelo nunca volvió a cruzar ese bosque al anochecer. Aunque nunca fue un hombre supersticioso, después de esa noche, evitó hablar de lo ocurrido. Solo se lo contó a unos pocos, y yo fui uno de ellos. La experiencia lo marcó profundamente, y aunque trató de olvidarlo, siempre supe que esa visión lo había perseguido hasta el final de sus días. Los años pasaron, y cada vez que recordaba esa historia, me preguntaba si lo que había visto mi abuelo era real o solo una ilusión creada por su mente cansada. Pero la forma en que me lo contó, con esa mirada perdida en el fuego, me hizo creer que, en ese oscuro bosque, algo había salido a su encuentro. Algo que no era de este mundo. A medida que fui creciendo, me interesé por las leyendas y los mitos de la región. Descubrí que el hombre sin cabeza era una figura recurrente en las historias de terror locales, un alma en pena que vagaba por los caminos en busca de su cabeza perdida. Algunas versiones decían que era el espíritu de un aparcero que había sido decapitado por un terrateniente cruel y que su alma no podía descansar hasta encontrar justicia. Otras historias contaban que era un presagio de muerte, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Sin embargo, lo que mi abuelo experimentó aquella noche no era solo una historia contada alrededor de una hoguera. Era algo más profundo, algo que solo podía ser comprendido por aquellos que habían sentido el frío aliento de lo sobrenatural en su nuca. Después de su muerte, heredé algunas de sus pertenencias, entre ellas un viejo diario en el que solía escribir sus pensamientos y reflexiones. Lo leí muchas veces, buscando alguna mención a esa noche, algún detalle que me diera más pistas sobre lo que realmente había pasado. Pero nunca encontré nada. Mi abuelo nunca escribió sobre lo que vivió esa noche, como si hubiera querido dejar atrás ese recuerdo. Pero un día, mientras revisaba las últimas páginas del diario, encontré algo. Era un dibujo, hecho con mano temblorosa, de una figura sin cabeza. Debajo, había escrito solo una palabra, recuerda. No supe qué significaba esa palabra ni por qué la había escrito, pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos y pienso en esa historia, la figura del hombre sin cabeza aparece en mi mente, como una sombra que no se desvanece. He llegado a la conclusión de que algunas cosas están destinadas a permanecer en el misterio, que no todas las preguntas necesitan respuestas. Pero lo que sé con certeza es que mi abuelo, en ese oscuro bosque, se encontró con algo que nunca pudo explicar, algo que dejó una marca indeleble en su alma. Ahora, cada vez que camino solo por un sendero desierto al anochecer, no puedo evitar sentir que, en algún lugar, entre las sombras, alguien me observa. Y aunque trato de convencerme de que es solo mi imaginación, no puedo ignorar la sensación de que, tal vez, el hombre sin cabeza sigue buscando, esperando encontrarse con alguien más en su interminable viaje. Es entonces cuando comprendo lo que mi abuelo quiso decir con esa única palabra, recuerda. Recuerda que hay cosas que no pertenecen a este mundo, que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente seguir adelante, sin mirar atrás. La historia de mi abuelo no es solo un relato de terror, es un recordatorio de que el pasado, el nuestro o el de aquellos que nos precedieron, siempre nos acompaña. Y que, a veces, ese pasado se manifiesta en formas que no podemos prever ni entender. El hombre sin cabeza sigue siendo un enigma, un eco de lo que alguna vez fue y que, tal vez, nunca debería haber sido. Pero lo que sé con certeza es que, donde quiera que esté, mi abuelo nunca lo olvidó, y yo tampoco lo haré. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.